damos comienzo a una nueva emisión de La Rosquita Fandom aquí por Radio Nacional, junto con Ezequiel Fuentes Sauma, conductor del programa La Rosquita, que está a las 18 horas aquí por nuestra emisora, y también nuestro productor ejecutivo. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David, muy bien. Encantado de estar nuevamente aquí en Café La Vuelta Nacional. Bueno, llegó el final tan esperado por los fanáticos de Star Wars, sobre todo aquellos que les encanta la cultura del Jedi. Obi-Wan Kenobi ha finalizado en el día de ayer. Como bien decíamos en la roquita pasada, eran tan solo 6 capítulos. Nosotros ya lo anticipamos, nos íbamos a quedar con un poco de gusto a más. Pero sí, creo que el final estuvo bien, acorde a unas series voy a hablar, porque normalmente Disney está haciendo esto, ¿no? De que de a poco les va incentivando los capítulos. Tenemos pues capítulos que no nos terminan de cerrar, pero después, como bien decís, entre el cuarto y el quinto capítulo es como empieza, digamos, la verdadera historia.
La remontada,
como bien decís, y el final estuvo acorde, ¿no? Con, bueno, lo podemos contar, creo que todos esperábamos eso, varios duelos que tuvieron Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Creo que los diálogos estuvieron correctos, la pelea muchísimo mejor que la primera.
Muchos también esas frases, ¿no?
Y las frases,
de otras,
sí,
películas anteriores que tiene Obi-Wan, que son perfectas.
Y hay una frase que creo que vale toda la serie, que es para aquellos que por ahí se sienten un poco como que no les gusta mucho, pero que hagan el esfuerzo, miren el final, que está bueno. Y sobre todas las cosas, también aparece un personaje que también lo pedíamos. Off the record, porque no queríamos spoilear absolutamente nada.
No hay que spoilear todavía.
Y va a aparecer.
Todavía.
Va a aparecer. ¿Y quién te dice? Serían los indicios, tal vez, de una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi. Yo quiero tener algo para que debatamos. Es que si ya todos los personajes, digamos, tanto principales como secundarios de la saga de Star Wars, tuvieron su serie, a mí personalmente, que yo venía pidiendo más participación de Anakin Skywalker, vaya Darth Vader, creo que sería un buen momento para pensar una serie de Darth Vader.
Estaría bueno.
Mire cómo viene vestido.
Sí, con los
paños negros.
Algo que no le gusta a nuestro maestro Jedi, Sebastián Serenello. Obviamente usted se está yendo por el Sebastián Torres.
Sí, somos del lado oscuro ya. Ya hemos traído equilibrio a la fuerza.
Se está yendo al lado de los Sith.
Exactamente. Pero bueno, creo que dentro de todo no es de lo mejor de Star Wars, vaya Disney. Sigo creyendo que Mandalorian sigue siendo lo mejor.
Sí,
junto con Rogue One.
Concuerdo.
Creo que es lo mejor que son tenemos
mejor
de ahí.
Que
de ahí, digamos, tirando a regular y en malo lo de las tres sagas.
Hay algo que es común de todos los
últimas
capítulos que nombras, es que es Bryce Dallas Howard,
sí,
como directora.
Sí.
Creo que a Deborah Chow le quedó grande.
Puede ser.
Una historia tan potente como era la de Obi-Wan.
Sí.
Trató de dar fanservice, trató de hacer la dinámica. Creo que la revelación de esta serie es el personaje de Leia.
Sí, totalmente.
Y así como vos pedís una serie de Darth Vader, yo también pido una serie de Leia.
Claro. Bueno, está bien.
Quiero una
está
serie
buenísimo
de Leia, porque Leia es en estos tiempos andaría bien.
Sí,
esa
sí,
esa
concuerdo,
rebeldía
concuerdo
que tiene, porque en esta serie la parte de Luke no hemos visto nada.
No, muy poco.
No sabemos si él tiene contacto todavía con la fuerza, pero Leia me parece que por el trajín que tuvo en esta serie, parece genial que tenga su lugar. Pero bueno, iremos a ver qué irá a pasar con lo que irá a hacer Disney, pero me parece que Darth Vader suena fuerte.
Cotiza,
me gustaría, y me gustaría Hayden teniendo esa especie de redención.
Sí, totalmente.
Que no fue del todo.
No.
No fue del todo.
Muy pocas escenas.
Sí, muy pocas escenas. Esperaba más flashback. Siempre lo hablábamos
nosotros.
De que esperábamos mucho flashback de él junto con Obi-Wan. Obi-Wan que ya tiene una esperanza nueva. Pero me parece que Darth Vader ahora tiene que demostrar por qué es el elegido por Palpatine, por el emperador, para ver por qué es el segundo. Porque, bueno, no podemos spoilear mucho de lo que pasó en el capítulo, pero es como que Palpatine le dijo: déjame de joder con Obi-Wan y ponerte las pilas con el Imperio.
Exactamente. Y ¿sabes dónde creo que también falló un poco la serie? Es en tratar de buscar villanos que no sorprenden mucho. Los inquisidores creo que no generaron mucho temor. Y también la tercera hermana también comenzó como villana y después termina con una redención, muy flojo. Y también creo que es muy difícil encontrar un villano que pueda competir a Darth Vader. Creo que en eso iba a ser muy difícil también conseguir eso, ¿no? Teniéndolo a Darth Vader dentro de la serie, que otro villano sea que tome el rol protagónico de la maldad, creo que también ahí falló un poco la serie.
Y sobre todo los más chicos, porque nosotros cuando hablábamos en las rosquitas anteriores de que tenían que ver Rebels, que tenían que ver la Guerra de los Clones, en Rebels los inquisidores son fuertes, son personas que cazan Jedi y que van a buscar a gente, a niños que tienen alguna sensación con la fuerza y hacen lo que tienen que hacer. Entonces creo que no conformó ni a los jóvenes ni a los adultos, y a nosotros, los que somos más o menos contemporáneos con Obi-Wan y con la primera trilogía de Star Wars, también nos quedó un sabor vacío, pero el último capítulo es hermoso.
Sí, yo creo que sí. Bien, David, finalizamos Obi-Wan y quiero consultarte por Lightyear, que fue el estreno de la semana pasada y que hubo...
La polémica.
Hubo polémica, lo pongo entre signos de pregunta. ¿Hay polémica? ¿Es para tanto?
Existe la polémica por las las iglesias, sobre todo tanto la católica, la evangelista, por una escena que dura prácticamente 0,2 segundos.
Sí.
Que es la historia de la compañera de Buzz en esta película, que es el motivo por el cual Andy le pide a la madre o le pide a Papá Noel recibir en Navidad el juguete de Buzz Lightyear. Innecesario, me parece que es una polémica absurda.
Sí.
Sobre todo porque hemos visto, es como decíamos, aquello que no pasa por nuestros padres, por ejemplo, que a lo mejor si hubiese pasado en otros años, cuando éramos chicos nosotros, que no teníamos ese tipo de escenas o de esas historias, podría ser polémica hace 20 años atrás. Ahora, el que es fanático de, por ejemplo, Friends,
claro,
de Friends, que ahora ya son padres de gente que tiene 18 o 19 años, se ha criado con... vamos a meter el ejemplo de Friends, lo quiero poner aquí en la rosquita, porque Ross se da cuenta de que su esposa es lesbiana, ya habían tenido su hijo que se llama Ben, y ella decide, o ella le cuenta que tiene otra función sexual o
orientación,
otra, sí, orientación, como lo decís vos, y lo crían juntos ellas.
Sí.
O sea, Ross lo único que se limita a hacer esas visitas y de tenerlo, por ejemplo, el fin de semana y esas visitas. Y nos hemos criado con eso.
Claro.
Y innecesario. Es una buena película, no es una película para chicos, no por esta escena, sino que es una película que homenajea a todas las películas de ciencia ficción. ¿Te gustó Odisea del Espacio?
Sí,
de Stanley Kubrick. ¿Te gustó Interestelar?
También.
Bueno, estas películas van homenajeando a esas series y esas películas. También homenajea a Star Wars, homenajea a Star Trek. Mm. tiene muy buenas escenas, es una película muy, muy buena, es muy cortita, que eso es lo bueno que tiene, y me parece genial. Me pareció genial la película, pero bueno, tiene este prejuicio. Lo peor que podría hacer Disney es sacarla a la escena o poner un cartel antes de que empiece la película, de decir, va a haber tal escena. Me parece que autocensurarse sería un error, pero me parece que Disney en algunos lugares del mundo va a hacer eso.
Sí.
Para mí es un error.
Pero bueno, queríamos que nos explique eso porque sí llamó mucho, mucho la atención, sobre todo en una película animada. Bueno, hablando también de otros finales, Peaky Blinders finalizó, la crítica dentro de todo aceptó el final, que no es como en otras temporadas, que fue mucho más fuerte, o mejor inclusive los finales, pero este deja un final abierto. Se habla mucho de que este no es el final de Tommy Shelby, sino que es más, el propio Cillian Murphy, que es el actor que personifica al líder de los Peaky Blinders, habló de una película, de una posible película. Es un rumor muy grande que proviene de los estudios de la BBC, de sí, que podría haber una película, y ahí sí hacer un broche contundente.
Dale el cierre que se merece.
Creo que sería buenísimo. Hubo un muy buen homenaje a la actriz que personificaba a Polly en la trama, que falleció durante el rodaje. Y eso es al principio de la serie, lo manejaron muy bien.
Y que eso también fue el problema de esta última temporada.
Claro, creo que iba a tener un rol protagónico importante Polly en esta cuestión. Y bueno, no fue así. Bueno, aparecen nuevamente actores que son muy conocidos en esta serie, así que le damos un pulgar arriba. No es de las mejores temporadas, creo que la anterior fue mucho mejor el final, pero creo que deja allanado el camino para una posible película. Y hablando de novedades, tenemos muchas, vamos a tratar de meter todas estas novedades en nuestra columna. La primera de ellas, algo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo y finalmente llegó. Tenemos fecha, 22 de julio, HBO Max lanza Spider-Man No Way Home. Por fin, después de tantas peleas con Disney,
el multiverso,
HBO y Sony ganaron, por supuesto,
los tres derechos. Spider-Mans.
Y Spider-Man No Way Home, la película más vista del año, del verano, y de todo lo demás, que tiene todos los récords. Bueno, va a estar disponible el 22 de julio en HBO Max. ¿Y qué hizo Disney?
¿Qué hizo?
El 9 de julio van a tener todas las anteriores películas de Spider-Man.
Muy bien.
Para que la vean, así que
tiene que ver a Tom Maguire.
Pero tiene que ver en el Pro primero.
Andrew Garfield.
Todas. Sí, las largo a todas. Pero la última la tiene HBO Max, que digamos que en ese sentido está ganando.
Le ganó de mano,
así que bueno. Así que aquellos que quedaron, que todavía no la volvieron a ver a la película y que se emocionaron muchísimo con Spider-Man.
¿Qué hará el señor? ¿Qué hará el señor ese que hablamos nosotros y que la vio cuántas veces? Que se gastó 1500 dólares.
Sí.
La vio como 17 veces.
Y ahora va por el récord de streaming, imagino.
Me imagino que sí.
Va a ir por ese. Olvídate, así que bueno, ya sabemos, el muchacho ese yankee de Miami, no sé dónde, que tiene el récord, bueno, ahora tiene que batir el récord de los streaming de Spider-Man No Way Home. Más novedades, esta más reciente, el Doctor Extraño 2, ya está en el multiverso.
Ya está disponible.
Está disponible en Disney Plus, y bueno, ya sabemos que no tiene una buena crítica de nuestra parte la película, pero el que la quiera ver, está disponible en Disney Plus.
Cuando puedan, sí.
Y le tengo una joyita.
Dígame.
¿Se acuerda de la serie American Crime History?
Sí, señor.
Con la primera temporada, con el jugo de juice, con el crimen de O.J. Simpson.
Yes.
Estados Unidos versus O.J. Simpson. Bueno, esa es la primera temporada.
Que no cabía el guante.
Exactamente, qué genial.
La segunda de Versace.
La segunda es del asesinato de Johnny Versace. Y la tercera ya está disponible en Star Plus. Es sobre el impeachment contra Bill Clinton. El famoso escándalo de Mónica Lewinsky. Está listo.
Perfecto.
Ya vi 5 capítulos entre ayer y
hoy. Esa es la joya que me estaba
preparando. Era la joya que le tenía preparada para hoy. Está liberado la tercera temporada de American Crime History, el impeachment contra Clinton en Star Plus. Imperdible, con todo la época, sí, la segunda etapa
todo,
de los 90.
Todo lo que fue
eso, que para Estados Unidos
noticia
fue inclusive
día a día.
Peor que Watergate para algunos.
Noticia día a día.
Totalmente.
esa famosa conferencia que dio afuera de la Casa Blanca diciendo que...
Yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer.
Ni la conozco.
No la conozco. Bueno, quien hace...
No la conozco abajo de...
Sí.
Bueno, no vamos a decir más.
Bueno, Clyde Owen, que muchos lo tienen por el rol que hizo en el Rey Arturo, es Bill Clinton.
No me digas.
Sí. Y vamos, Sarah Paulson, que aparece en la primera Crime History como la fiscal de estado, es Linda Tripp, la amiga de Mónica Lewinsky. Y Mónica Lewinsky es una actriz que aparece en la película Lady Bird, que es la amiga de Saoirse Ronan en esa película. Así que muy buena actuación de esta joven actriz en el papel de Mónica Lewinsky. Así que esa es mi recomendación, junto con Garra, de Adam Sandler, que también está disponible.
¿Por qué pusieron así?
¿Pero cómo se llama? Hustler se llama en inglés, que aparecen muchos jugadores del NBA, una historia
que en teoría en castellano se tendría que llamar estafa, o se tendría que llamar, porque eso, el hustle es un término que usan ellos para decir, yo no soy tan bueno, te voy a apostar ciertas cosas y te voy a ganar, y eso se llama el hustle.
Exactamente.
Peliculón. Pero es verdad, no es tan buena como quieren nombrarla. Es una buena película motivacional.
Motivacional.
Tiene un buen soundtrack, tiene esas buenas cosas de Rocky, tiene algunas cosas parecidas. Así que
y el humor de Adam Sandler, que ya lo conocemos.
¿Te cuento algo de DC?
No sé si tenemos tiempo.
¿A Ezra?
Sí.
Chao.
Yo creo que lo dejemos eso para la próxima.
Bueno, vamos a hablar de eso.
Y lo último que le dejo, lo último de Netflix,
dígame,
ya está anunciada la fecha para la película de Blonde, la biopic de Marilyn Monroe con Ana de Armas, 23 de septiembre. Y para aquellos que se vayan preparando para ver esta película, les recomiendo un documental que también está en Netflix sobre las cintas de Marilyn Monroe, donde ella se explica un poco por qué tomó su trágica decisión. O fue inducido, como muchas teorías.
Muchos creemos.
Muchos creen, exactamente. Todo eso está en ese documental. Búsquenlo en Netflix.
Alguien que está tan arriba no toma cierta.
Ya que hablamos del impeachment de Bill Clinton, bueno, también nos referimos a otras cosas.
¿O?
Soy un perversito, ya sabes.
Exactamente. ¿Sabe con qué le voy a regalar el final de la rosquita?
¿Con
hablando
qué?
De Hustle, de la película, señor, de Adam Sandler.
Garra, en español.
Garra y garra también acá. Porque
no sé,
¿por qué haces esas cosas, Netflix? Bueno, canción para que vaya a correr, porque usted sabe que se tiene que preparar también como el coprotagonista de Adam Sandler.
Sí, me tengo que preparar. Nos tenemos que preparar porque va a haber un partido de básquet.
Bueno, diga nada. Vamos con David Dallas con Running. Soundtrack oficial de Hustle. They ain't got no muscle, no hustle, no backbone. I stand alone, not tripping. Just say I'm different. Ain't hanging on to the coattails of the next man. Passport in my left hand, thinking that you are next. Heck, oh, you ain't holding your breath, man. 'Cause I'm out here, I'm hungry. I don't play around, trust me.